Dios nos diga, hermanos, abrimos nuestra Biblia en el capítulo 2, versículo 41 al 47. Vamos a terminar la lección. La última vez solo hicimos versículo 1, 41 y 42. El día de hoy vamos a terminar el contexto del capítulo 2 del libro de los Hechos. Dice así la palabra de Dios: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hagamos una oración, hermanos, vamos a continuar. Padre, gracias por el día de hoy, gracias por las fuerzas, gracias por la sabiduría, gracias por la inteligencia, gracias por todo lo que nos das para empezar y concluir el día de vida que nos das. Sin embargo, necesitamos que el Espíritu Santo, Señor, glorifique al Señor Jesús en nuestros corazones y podamos aprender tu palabra. En el nombre de Jesucristo te pedimos esto, Señor. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Una vez más, seguimos en nuestra lección del libro de los Hechos. La última vez hablamos de que los que fueron bautizados, ¿a quiénes fueron bautizados? Los que dijeron, hermanos, ¿qué haremos? Al escuchar la predicación de Pedro, aquellos que al ver las circunstancias alrededor de ellos, al ver a los apóstoles, a los galileos que hablaban en lenguas, en idiomas entendibles, ellos dijeron, ¿qué quiere decir esto? A ese grupo, fue ese grupo a los que recibieron la palabra, y a ese grupo, o a esos creyentes, fueron bautizados. Miramos la última vez y hablamos a fondo para tener en claro que hay algo que se le llama la regeneración y está también lo que se le llama la conversión, ¿ok? Vimos allá también en Juan capítulo 3, versículo 3 y versículo 5, dice que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. También dice el que no naciere de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces miramos obviamente que dimos a entender que lo que le llamamos nacer de nuevo o el momento de salvación, ser salvo, nacer de nuevo es una obra de Dios, del Padre, Juan 6:29, es una obra de Él que nosotros creamos, es obra del Padre, Él produce eso. Nosotros no entendemos, no sabemos el momento en que somos nacidos de nuevo, es el Espíritu de Dios el que nos regenera, nos da vida. Es Él, mas sin embargo, necesitamos el Evangelio, y al oír el Evangelio, entonces nos convertimos, o es el momento donde nos entregamos al Señor, puesto que cuando uno es regenerado, el corazón de piedra es quitado y se nos da un corazón de carne, también es donde tenemos se nos da nuevos deseos, pues tenemos un nuevo corazón y tenemos la naturaleza divina de Cristo. Entonces, cuando la regeneración sucede, ya podemos comprender las ideas espirituales, ya podemos ejercitar los regalos del Espíritu, y uno de los regalos del Espíritu es fe. También los regalos, en el nacer de nuevo, también se nos da el regalo del arrepentimiento, es lo que el Dios da, el arrepentimiento. Entonces, vemos que la regeneración es primero. Después al oír el Evangelio es la conversión, y eso es lo que nosotros tenemos que poner atención para no equivocarnos y pensar que la conversión es primero. No, la regeneración es primero, y después uno se convierte en el Evangelio. Entonces miramos de aquellos que habían sido ya regenerados, escucharon la palabra y fueron bautizados, dieron su primer paso de obediencia y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esta congregación de 120, se le añadieron 3,000. Entonces vemos de personas que fueron añadidas, ¿ok? se añadieron. No puedes añadir a algo que no existe. Es por eso que ya la iglesia ya existía desde el momento que el Señor Jesús, por ejemplo, en Lucas 6:13, llama a los discípulos y de los discípulos escoge a 12 y les llamó apóstoles. Entonces ahí ese es el donde nace la iglesia, pero aquí en Hechos 2, que es Pentecostés, ahí es la promesa donde el Espíritu Santo viene a morar en todos los creyentes desde el punto de vista congregacional, para tenernos unidos, para que podamos nosotros seguir a Cristo como una congregación, como el verdadero Israel, como una nación santa. De muchas formas podemos decir esto, pero es para que todos funcionemos como el cuerpo de Cristo, pues Él es la cabeza del cuerpo. Es para que funcionemos todos como la novia del Cordero, ¿ok? Entonces, muchas veces tenemos esos pensamientos de que Cristo murió por mí y vivió por mí y murió por mí y resucitó por mí, todo es mí, y no pensamos que no fue Cristo vino a morir por la iglesia, por el conjunto de todos los personas que son nacidas de nuevo, ¿ok? Por la iglesia. Gloria sea a Jesús en la iglesia. Se trata de la iglesia. Y entonces miramos también, versículo 42, que perseveraban, todos los que habían creído, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, comunión unos con otros, el partimiento del pan y en las oraciones, esas cuatro áreas. Pero esto es importante porque es lo que vamos a miramos en los primeros seis capítulos de las Escrituras, en el libro de los Hechos, de que Lucas está tratando de dar a entender, o está hablando a Teófilo, conforme él escribe a Teófilo, y le está dando a entender la doctrina o las cosas, las enseñanzas que Teófilo debe aprender, las enseñanzas que él debe seguir. Y es como somos nosotros que creemos seguimos el Nuevo Testamento, que seguimos la doctrina de Cristo y de los apóstoles. Esa es la doctrina de Cristo y los apóstoles, eso es todo. No esas enseñanzas del hermano, del fulano, del sultano, es Cristo y los apóstoles. No es Buda, no es Confuciones, no es otros maestros que haya por ahí como José Smith o lo que sea. No, es la doctrina de Cristo y los apóstoles. Los mormones siguen las enseñanzas de José Smith, okay, que supuestamente dice que se le apareció un ángel y dijo que la iglesia no tenía la verdad, pues que él se la iba a escribir a él para que las escribiera en tablas de oro, y así, y él obviamente va en contra de lo que nos dice Gálatas, y otro nos da nos trae otro evangelio, otra doctrina, que se considere anatema, y aunque no estoy hablando de eso, pero de esto tiene que ver con todo ello. Por eso es importante entender la doctrina que debemos seguir. Y las enseñanzas que debemos seguir son las de Cristo y de los apóstoles. Entonces, y sí, también aprendemos del Antiguo Testamento, las enseñanzas de Moisés, del rey David, todos los demás, Salmos, Proverbios, todo ello. Mas, sin embargo, recuerde, el Nuevo Testamento el propósito de la ley completo. Entonces, seguimos las enseñanzas de Cristo, puesto que no son nomás enseñanzas acerca de Cristo, no, aparte del Antiguo Testamento, no, es el Antiguo Testamento o el propósito del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue la letra, mas sin embargo, el Nuevo Testamento es el Espíritu. Lo que nos quiso decir Dios a través del Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento. Eso es lo que seguimos, y eso es lo que le estaba diciendo Lucas a Teófilo, que tiene que seguir la doctrina de los apóstoles y la comunión, okay, y la comunión unos con otros, hablando de los que están en la iglesia, pero no nada más es como tiene que ver también con con la práctica de las doctrinas. También dice el partimiento del pan y en oraciones. Así es como la iglesia debe de estar unida, tanto en público también como en privado. Muchas personas piensan es la iglesia, es el domingo, es el donde las ves, donde interactúas con miembros de la iglesia el domingo, y en toda la semana ya es diferente, ya es aparte, ya no los vuelves a mirar. No es así, es porque dice en el compartimiento del pan. Y luego también después vamos a mirar que nos dicen que estaban en las casas. So, todo esto es importante. Y en oraciones. Es importante vivir en oración, y no me refiero en tener una lista con nombres y orar por fulanito que agarre un trabajo. Aunque eso es bueno, tener esas cosas, esas prioridades es bueno. Mas sin embargo, aquí se refiere conforme conocemos y abrimos nuestros corazones como iglesia, como congregación local, en cuando nos reunimos, o conforme también visitamos las casas de los unos de los otros y miramos, entendemos cosas que requieren el poder de Dios. Entonces, cuando venimos en oración, ya traemos una carga y la compartimos en oración. Entonces, eso es importante. Entonces, seguimos en el versículo 43 y dice, cuando estas cosas sucedieron, cuando la congregación estaba viviendo de esta forma, ¿okay? Y no es que esté uno tratando de vivir de esta forma, no, sino de que si la persona verdaderamente es salva, va a desear esto, va a desear estar con los hermanos, va a desear obedecer al Señor, va a desear aprender doctrina, va a desear tener comunión, va a desear compartir alimentos, va a desear estar en oración, unidos en oración. Eso es algo, los deseos del nuevo hombre, ¿okay? Que está en Cristo. So, cuando eso sucedió, dice, sobrevino temor a toda persona. Sobrevino temor a toda persona. Usa la palabra a toda persona, cada alma, por así decirlo, en reverencia a los hijos de Dios que estaban en una relación. La relación entre los hijos de Dios es una relación de acuerdo a herederos de la vida eterna. Herederos de la vida eterna. Eso es importante entender. En la iglesia no solamente somos hermanos en Cristo, pero somos ambos herederos de la vida eterna. Lo mejor que podemos hacer y desear para una persona que es salva es eso, saber que vamos a tener la eternidad juntos y vamos a pasar a vivir esta vida como creyentes, como hijos de Dios, y vamos nosotros a tener un compañerismo más dulce con ellos, entendiendo que somos herederos de vida eterna. Igual, los matrimonios no solamente llegan como esposo y esposa en la iglesia, pero se miran como ambos herederos de vida eterna, con los hijos herederos de vida eterna, no solamente la relación de padre e hijo, pero relación entre como hermanos en Cristo, herederos de vida eterna. Entonces es importante ese tipo de relación, donde no importa el color de la piel o el tipo de vida que llevó en el pasado o el rango que tiene. No, simple y sencillamente es la relación que tenemos en la sangre de Cristo. Usa el lenguaje, dice cada alma, o en el original, pero aquí dice en nuestra Biblia en español, toda persona, dando a entender, sea hombre o sea mujer, sea joven o sea viejo, había una relación de amor y respeto entre cada uno de ellos. No importaba si era de un color o de otro color, de un rango o de otro rango, pobre o rico, había una igualdad. Entonces eso es lo que debemos de mirar, porque todos los que habían, se vino temor a toda persona. Esa relación era basada en el temor de Dios. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Una vez más, ¿quiénes estaban haciendo las maravillas y señales? Los apóstoles. Dando a entender una vez más lo que muchos dicen a pentecostales, que los que creen hacen las maravillas y los milagros. No, en el libro de los Hechos no enseña eso, enseña que eran los apóstoles los que estaban haciendo las maravillas y señales. Y dice también algo que ellos hacían, en el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos. Todos los que habían creído estaban juntos y tienen en común todas las cosas. Todos los que habían creído. Hermanos, hay una diferencia cuando uno está en la iglesia local o en una congregación. Obviamente, los que han creído están juntos, están unidos, están en el mismo sentir. Y hay otros que dicen que sean cristianos, pero no están unidos. Y nos da a entender que no son hijos de Dios, porque no quieren estar unidos, no quieren apoyar en cultos de oración, días de oración, o apoyar en proyectos, o apoyarse en amarse los unos a los otros, apoyarse en el estudio bíblico de la palabra de Dios, apoyarse recibirse los unos a los otros en sus hogares. Hay veces que unos sí lo hacen, pero otros no. Entonces es importante entender, todos los que tienen la oportunidad, para mí es un deseo, me da visitar y que visiten la casa y tener hermanos y hermanas de la congregación en la casa para poder platicar y conversar y todo ello. Es un gozo especial. Entonces miramos que muchas obras eran hechas por los apóstoles, los milagros que ellos hacían, el milagro daba a entender que ellos habían estado con Jesús y que ellos tenían la aprobación de Dios para hacer el ministerio. So, todos los que creyeron estaban juntos, o sea, es difícil, entendamos eso, que la congregación camine en la misma dirección, que todos vayan tengan la misma mente, el mismo corazón, cualquier congregación tenga la misma mente de perseverar en doctrina, en la comunión unos con otros, partimiento del pan y en oraciones. En esas cuatro áreas es difícil, y es lo que todo predicador está tratando de hacer, está tratando de que la gente pues le eche ganas y llegue a la oración, y él está hablándole por teléfono para ver si va a llegar, y tratando que alguien pase por el otro para que llegue, porque si no pasan por él no llega. Pero aquí estos no estaban a fuerza, ellos llegaban solitos, ellos deseaban estar ahí, había algo especial, algo había sucedido, y ellos los que habían creído estaban juntos, estaban unidos, estaban como pegados, como si fuera pegamento, en lo mismo. Tenían las cosas en común. O sea, todo lo que ellos tenían, fueran carros o casas o lo que sea, cosas o comida o lo que sea, ellos no decían, estas cosas son mías. Ellos decían, estas cosas son nuestras. Todo estaba en común. Lo que yo tengo es para el servicio de Dios. ¿Qué se necesita? Una computadora. Pastor, yo tengo una. ¿Qué se necesita? Una cámara. Pastor, yo tengo una. ¿Qué se necesita? Un micrófono. Pastor, yo tengo uno. ¿Qué se necesita? Una guitarra. Pastor, yo tengo una. ¿Qué se necesita? Un piano. Pastor, yo tengo uno. Y es para la iglesia, es para nosotros. Sí, en mi casa, yo no, las cosas están en mi casa, yo no digo, son mías. Yo deseo que todo lo que está en mi casa sea para el servicio del Señor. Y tengo un piano, y tengo un bajo, y tengo guitarras, y deseo que algún día, cuando el Señor provea, pues se pueda haber personas que toquen para el Señor y hagan algo especial para el Señor a través de ese servicio del Ministerio de Música. Y todo eso es para la gloria del Señor, para poder usar estas cosas para estar unidos, para de igual manera ministrarnos los unos a los otros. Entonces, todas las cosas en común, no digo son mías, son de nosotros, y nosotros de igual manera estas cosas identifican a la persona que es un seguidor de Cristo, un seguidor de Cristo. Recuerde que en ese tiempo, cuando muchos han sido añadidos a la iglesia, venían familias de diferentes lugares aquí a Israel a la fiesta de Pentecostés. Y venían, y aquí es donde se fue el hijo o la hija o el primo o la prima o alguien de esa familia, entendía el evangelio, creía en el evangelio, y obviamente ya no iban a ofrecerle como judíos, los miraban como miembros que habían creído en una secta, los miraban como mal, y no les vendían, no había dónde tenerlos a ellos, a un lugar para vivir. So, tenían mucha necesidad de los nuevos creyentes, y entonces es por eso que las necesidades estaban siendo proveídas por los mismos miembros de la iglesia. Ellos estaban cuidando de cada uno, que necesitaba alimentos, necesitaba una colcha, necesitaba una cama, necesitaba lo que sea, pues yo tengo esto, y lo traían, necesitaba un refrigerador, lo traían, necesitaban alguna, no en ese tiempo, ¿verdad? Pero me estoy dando a entender que había necesidades y eran proveídas por ellos mismos, por la iglesia. a los que están en esa congregación local, entienda, no a gente que no es de la iglesia, sino gente que pertenece a esa asamblea. Entonces, era hospitalidad. En el versículo 45, y dice, ¿qué hacían? Vendían sus propiedades y sus bienes. Vendían sus propiedades y sus bienes, muebles, lo que sea, y repartían a todos según la necesidad de cada uno. Habían personas que tenían propiedades extras, o sea, vendían una o vendían dos y traían el dinero, y de ese dinero a proveían necesidades, que se necesitaban colchas, que se necesitaban alimentos, y con ese dinero se compraba. Vendían propiedades y sus bienes, o sea, si tenían muebles o mesas o lo que sea, lo que tenían que hacer para ellos proveer a alguien que no tenía algo necesario. Si venía el frío y no tenían chamarras o lo que sea, trataban de ver qué es lo que podían hacer, vender el carro extra o lo que sea, para proveer la necesidad que había. Y ellos, y esas necesidades estaban siendo proveídas de igual manera a través de la iglesia, la congregación. Y al momento, desde el punto de que ellos vendían sus propiedades, sus casas, vendían tierras, y eso es importante, porque la necesidad era muy grande en esta comunidad al principio, aquí en el libro de los Hechos. O sea, de igual manera, cuando alguien llega a la iglesia, no nada más queremos que sigan llegando a la iglesia, queremos primeramente averiguar si son verdaderamente creyentes, si son hermanos, si son salvos, y ya entendiendo una vez más, viendo evidencias de salvación, ¿okay? Entonces tenemos que mirar cómo está su vida, qué podemos hacer para proveer, para ayudar, para ser de bendición. ¿Por qué tenemos que hacerlo? ¿Porque es lo bueno que hacerlo? ¿Porque la religión les lo hace? No, porque es un deseo, el Espíritu va a testificar con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y vamos a tener el deseo de ayudar, vamos a tener el deseo de ser de bendición. Entonces es por eso que dice, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, según las necesidades repartían, según las necesidades, para que no les faltara, fuera judío o prosélito, de una región o de alguna nación o de algún lenguaje, no importaba, eran hermanos en Cristo. No importa si era blanco o si era moreno o si era negro o era chino o era acapulqueño o lo que sea. Tenemos que entender, nosotros no miramos eso porque estamos en Cristo. Proveían para sus necesidades, no para sus deseos. Proveían para sus necesidades, no para las prosperidades, sino para las necesidades. No que uno pues dice que necesita una cama de $3,000, pues no, eso no se puede. Pero si hay una persona que necesita una cama, como le llaman, de hospital especial, tal vez se puede hacer algo, porque son necesidades. En el versículo 46 también nos dice, y perseveraban unánimes, perseverando unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué nos está diciendo ese versículo de esos creyentes? Que ellos estaban perseverando, o sea que continuamente no dejaban de reunirse. Dice unánimes quiere decir se movían como uno, con una misma mente, el mismo enfoque. Estaban todos de acuerdo en lo que se estaba haciendo. Cada día, unánimes, dice, estaban, ¿dónde? En el templo y partiendo el pan en las casas. Ahí ve la vida cristiana, o empieza a mirar un poco más la formación de la vida cristiana, que era la vida pública, o sea, cuando ellos se reunían en el templo, o se reunían en el lugar donde se congregaban para el servicio, y también después de eso en las casas, el discipulado se continuaba en las casas, por así decirlo. Recuerden, en aquellos tiempos no había televisiones, no había que voy a lavar el carro, no había de que había cosas que tenían que hacer, no, No había tele, no había programas, no había teléfono, no había internet. Entonces, el compartir un alimento en la casa con un hermano o hermana era obviamente hospitalario, era bueno, era algo esencial en la cultura, pero también era en cierta forma un poco de entretenimiento, donde platicaban de lo que había. Había historias, había cuentos, había enseñanza bíblica, había hablaban de también de políticas y cosas así, y qué tenía que ver eso con las cosas de Cristo. Había muchas cosas que sucedían en la mesa, por así decirlo, y eso es importante. Eso era algo importante, que ellos perseveraban unánimes cada día en el templo y en el partimiento del pan en las casas. Cuando dice el partimiento del pan en las casas, hablando del mismo contexto, cuando hablamos de las cuatro áreas que los creyentes tienen que perseverar en la doctrina de los apóstoles, comunión unos con otros, partimiento del pan en las oraciones. Acuérdense que les decía yo que muchos nos dicen el partimiento del pan, acá quiere decir la cena del Señor, que tenían que hacer la cena del Señor ahí todo el tiempo, que eso quiere decir. Pero el versículo 46 dice que es el partimiento de pan en las casas. La cena del Señor se lleva a cabo en la congregación. So, el partimiento del pan en las casas se refiere a, simple y sencillamente, compartir alimentos en la casa, invitar a alguien a comer a la casa. Estás partiendo pan en las casas, compartiendo el pan en las casas, o partimiento en las casas. Entonces, el mismo contexto nos da a entender qué es lo que se refiere con partimiento del pan. En plural dice casas. Eso no quiere decir que iban a una y después a otra, después a otra. Sino como sencillamente, o este día se reunían con los hermanos María y José, o por así decirlo, López, y iban a su casa, compartían y todo. Pero de igual manera ellos también luego recibían a otros en su hogar. Y después ellos iban a otras casas, o siempre, entre los miembros estaban ellos siempre visitándose en las casas, entre los miembros, visitándose en las casas, animándose en las cosas del Señor, platicando las cosas del Señor de igual manera, aprendiendo. Era algo hospitalario, pero y no solamente por la cultura, sino porque también se ve como algo como una amistad especial, porque recuerde, esta es la iglesia, esta es la vida de la iglesia, y todo el creyente tiene que estar en esta vida. Hay muchos creyentes que la mayoría, que sus amigos, sus amistades son del mundo, porque van a trabajar y a ellos los considera sus meros, meros amigos, sus meros, meros amistades, por así decirlo, y los de la iglesia los mira como de más una vez a la semana. Entonces está más en el mundo y se identifica más con el mundo que con la iglesia. Y entonces, ¿qué nos dice eso? ¿Qué nos dice eso? Y no estamos hablando de que una persona esté tratando de juntarse con los de la iglesia. No, no es que esté tratando. Simplemente su deseo, sus deseos, su corazón va a inclinarse hacia las cosas espirituales. Y él va a sentir que él vive una vida espiritual en medio de una vida carnal. O sea, hablando de cuando vamos a la tienda, cuando vamos al trabajo, cuando hay gente de otros lugares que conocemos y entendemos que no creen lo mismo y aún rechazan las cosas de Cristo, rechazan las cosas espirituales, no quieren oír el Evangelio y no quieren que les hables el Evangelio, aunque ellos hablan más de las cosas. Entonces es importante esta hospitalidad en la iglesia, no solamente porque era la cultura en aquellos días, sino porque cubría aspectos de necesidad, de amistad, de honor, de amor. Mostraba que se amaban los unos a los otros, eran aprobados los unos por los otros, se cargaban, como así decirlo, las cosas difíciles. Los unos con los otros se ayudaban en las cosas emocionales, los unos con los otros. Había muchas cosas que estaban pasando que nosotros no como no meditamos en las escrituras, nomás vemos, oh, está diciendo esto, está diciendo el otro, y seguimos derecho. Pero eso es la vida de los primeros creyentes en la iglesia, Ese es el punto que Lucas está refiriendo a Teófilo, para que Teófilo mirara, oh, cómo vivían los primeros creyentes en aquellos días, y su vida estaba pegada, por así decirlo, a aprender la doctrina de los apóstoles, comunión unos con otros, el partimiento del pan y en oraciones. Todo eso es muy importante. Seguimos también, dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es obvio lo que estaban haciendo físicamente, de invitarse a las casas, estar juntos, compartir alimentos, todo ello. Pero una cosa es hacer una buena obra, y otra cosa es hacer esa buena obra con gozo, con alegría en nuestro corazón. Porque hay personas que invitan a otros y dicen, hay que hacerlo porque si no, el pastor nos va a predicar, es decir, que a nosotros no nos gusta hacer estas cosas. Solo hacen, como quien dice en México, de mala gana o a fuerza, ¿ok? Y de eso no se trata. Estamos hablando aquí que eran hermanos que deseaban que los otros hermanos llegaran a la casa, cantar himnos juntos, a hablar de las cosas de Cristo allí, porque sabían que en la escuela no se puede, que en el colegio no se puede, que en el trabajo no se puede, y que las amistades que han tenido por muchos años antes de conocer a Cristo tampoco quieren saber esto. Entonces, es un deseo, era algo especial, y ellos, es cuando verdaderamente se siente uno gozoso, contento, feliz un poquito también, por así decirlo, de que estamos con los hermanos, de estar unidos, que y es mejor estar allí que estar a veces con otras personas que luego quieren que haga cerveza y mucha, porque si no, no hay felicidad, si no, no están contentos. No, tenemos que entender que esta es la vida de la primera congregación y es un ejemplo para nosotros. Porque era un cuerpo que tiene que funcionar para Cristo, la unión en Cristo, las conversaciones que se hacían en la mesa, todo tenía que ver con Dios y la gloria del Señor Jesucristo y para el Señor Jesucristo. Y esa, cuando habla de igual manera, dice sencillez de corazón o con un corazón que tenía los mismos valores. Y cuando hablamos de corazón, también es importante entender la diferencia entre lo que el mundo llama el corazón y lo que la Biblia habla del corazón. El mundo, el corazón es ese, el romanticismo y que I love you y que te amo y cosas así, que son, como les dijo, el romanticismo, cosas externas, ¿ok? El corazón, también dice el mundo, o mejor dicho en la escuela, en los libros de anatomía, que el corazón es una pompa y que manda toda la sangre y todo ello. Mas sin embargo, en la Biblia, el corazón, cuando la Biblia habla del corazón, como dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no se está refiriendo al órgano que conocemos como el corazón, ¿ok? Tampoco dice que hay que amar a Dios de una forma romántica, ¿ok? Importante eso también. El corazón, por así decirlo, aún la palabra corazón en inglés es kidneys, o hígado, porque y esa es la que se usa en el griego, la palabra para hígado, ¿ok? Amará al Señor con tu hígado. Se oye divertido, se oye funny, por así como dicen, pero es porque está más o menos como en el centro del cuerpo. Porque cuando la Biblia habla de corazón, se refiere todo, cualquier cosa que en tu vida tiene un valor o un sentido. El centro de toda tu vida, el centro de todo, de lo que tú estimes bueno o estimes como importante, o lo que estimes como lo más especial, el centro de todo eso, de todos tus sentimientos y de todas las ideas que tengas, de que algún día, me gustaría ser arquitecto, todo, cualquier cosa de eso, todo el centro de todos tus valores, todo eso, ese es el corazón. y tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón. Dice que amarlo a Él encima de tus planes futuros, encima de tus valores, encima de tus emociones, encima de tus pensamientos, amarlo a Él. Es por eso que amar a Dios es número uno, obedecer a Dios más antes que lo que tú tienes planeado, más antes de lo que tú consideras, más antes de lo que tú quisieras hacer, primero Dios. Entonces es importante entender que la Biblia nos habla del corazón de una forma diferente a la que tal vez nosotros estemos acostumbrados. Pero todo esto es importante entenderlo. Le dirá, usted dice mucho la palabra importante. Sí, porque vivimos en un mundo o en una cultura, una generación donde nada es importante. No es importante si va a la iglesia o no. No es importante si lee su Biblia o no la lee. No es importante si oró o no oró. No es importante si aprende doctrina o no aprende doctrina. Mas sin embargo, debe de ser importante. Eso debe de ser importante. Más importante que sus planes a Disneylandia. Más importante que sus planes de ir a visitar a fulano mengano allá en México o en otro lugar. Más importante de que usted tenga tiempo para ir a jugar fútbol o béisbol o básquetbol o lo que sea. Más importante es las cosas de Dios. Si es que usted es un verdadero creyente, un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios. Basando todo esto a que usted ha sido regenerado, ha nacido de nuevo, que en usted está ese nuevo deseo, el nuevo hombre que desea las cosas de Dios. Entonces miramos a que la vida de los primeros creyentes, unidos, unánimes, comían con alegría y sencillez. O sea, no solamente eran las obras externas, pero también en lo interno. So, el versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Aquí muchas personas dicen, acá se refiere a todos los que no son salvos, los de afuera. Y digo, o sea, como que vemos un contexto y digo, y dice uno, aquí está hablando de los que están en la iglesia, acá está hablando de los que están fuera de la iglesia. En el mismo contexto, unos piensan así. Aquí, como nosotros nos mantenemos en el contexto y está en el contexto de la iglesia, de la congregación local, cuando habla que alabando a Dios y tenían favor con todo el pueblo se refiere igual a la iglesia, la congregación local, el pueblo de Dios, ¿ok? El pueblo de Dios, los creyentes, favor entre ellos. De proveer sus necesidades para cada uno de ellos, proveer en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual. Estaban proveyendo, estaban amando, estaban sacrificándose para proveer entre las necesidades que había entre ellos mismos. Ese es el pueblo, fuera moreno, fuera blanco, o rojo, amarillo, o lo que sea, fuera pobre, fuera rico, fuera libre, fuera esclavo, fuera lo que sea, fuera viuda o huérfano, enfermo o no enfermo, parte del pueblo del Señor, alabando a Dios, alabando a Dios. Tal vez era en canción, no lo sé. Me imagino que sí, había salmos que se cantaban, pero era también alabando a Dios. Es alabar a Dios solamente una cuando se canta. No, alabando a Dios, praising God, dándole a Él la gloria, dándole a Él el crédito. Eran hermanos que no estaban esperando, o miembros en la iglesia que no estaban esperando que les pusieran su nombre en una plaquita para que la pusieran en un lugar especial, para que todos miraran que esa persona hizo un sacrificio. Que esa persona se le reconoce, no estaba esperando que se le reconociera nada, lo único que quería era que se le diera la gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo de Dios, gloria a Jesucristo. Y todos en la iglesia tenemos que, no tenemos que, pero pensamos en la iglesia de esa forma. Sea que servimos al Señor con la guitarra, o en el piano, o en el bajo, o en servir al Señor en limpiar las mesas, o en en proveer el agua para los predicadores o lo que sea, estamos al pendientes de que todo lo que hacemos en nuestros corazones sean para la gloria del Señor Jesús, sea para la gloria de Dios. Ese es el centro de todo, esa es nuestra vida, esa es la parte que nos pertenece, de que tenemos el honor de servir al Rey, al Señor, y que el Padre pueda recibir esa alabanza, sea de nuestros labios, o sea de nuestro servicio, de nuestras manos, o simplemente oír los problemas de una hermana que está teniendo con su familia, o un hermano que está preocupado por proveer a su familia. A través de todo eso queremos glorificar a Dios, al Señor, en todo lo que se haga. Proveer despensas a los miembros de la iglesia que la necesitan es para la gloria del Señor Jesucristo. No es para traer más gente a la iglesia, no es para llenar el edificio, no es la campaña evangelística, es porque es para la gloria del Señor Jesús. No es para que vean que el cierto predicador sí es de los buenos, o que él sí la hace, o que él sí es llamado por Dios, puesto que todas las cosas que pasan, supuestamente todos las usan para decir que la persona sí es de Dios, como que si fueran nosotros no de Dios. Todas esas amabilidades, todas esas muestras de amor, como dice en inglés, charity o caridad, mostrar caridad los unos a los otros, porque ellos mostraron favor a todo el pueblo que estaba ahí, gente que eran judíos, gente que eran, pocos eran judíos, pero eran griegos, o sea que habían crecido en ciudades griegas, pero tenían que venir a la fiesta del Pentecostés. Por eso habla de con todo el pueblo de Dios, la iglesia local. Y dice algo al final, dice, y el Señor añadía. ¿Quién añadía? El Señor. El Señor añadía cada día a la iglesia, o sea, a la congregación, los que habían de ser salvos. Los que habían. No está diciendo que añadía gente salva, pero añadía los que habían. Habla de como un tiempo futuro, los que han de creer, los que han de ser redimidos. El Señor añadía, el Señor traía a aquellos en quien Él había hecho una obra y había nacido de nuevo, y los traía. Y en la congregación oían el Evangelio y entonces se convertían al Señor. El Señor los añadía a la iglesia, los que habían de ser salvos. Salvos en el contexto de, no de salvación, pero en el contexto de ser liberados. Los que habían de ser liberados. Tenemos que tener o rescatados. Esa es la palabra también. Y es algo que tenemos nosotros. Cada vez que vemos la palabra salvos en la escritura, estamos pensando, salvación, o sea, de que nace de nuevo. Eso le que nosotros asociamos salvación por lo regular. Mas le estoy tratando de dar a entender que no siempre es así. Pocas veces, ese es el contexto, muy pocas veces en la Biblia. La mayor parte es, como acá dice, los que habían de ser salvos, los que habían de ser rescatados, o los que habían de ser liberados, el Señor los traía. Recuerde, nuestro Padre, porque es Dios Padre el que hace la obra de la obra de que nosotros creamos en el Señor, a través del Espíritu Santo, es Él. Es por eso que dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, los que habían de ser salvos. Ejemplo, como un ejemplo de esto, el 3 de julio del 2004 fue cuando yo escuché el Evangelio en mi casa, en un sábado como a las 11:30, a unas personas tocaron mi puerta y me hablaron el Evangelio. pero fue la noche anterior donde algo sucedió en mi vida y es donde algo en mí cambió. Al otro día, cuando esas personas me hablaron del Evangelio, yo lo entendí. Yo entendí de lo que se refería. Pero sin embargo, otras veces en el pasado, cuando otra gente me hablaba del Evangelio, yo siempre decía, no entendí nada. No entendí nada. De todos modos, fue el 3 de julio de 2004 cuando yo entendí, pero yo no fui a la iglesia hasta unos meses después. Y cuando yo fui a la congregación local, allá donde yo vine al Señor, allá en Alaska, en Kodiak, Alaska, cuando yo estuve allí, fui a la iglesia local. Me recuerdo el primer servicio que fui, yo entendí todo lo que estaban hablando. Comprendí. Y no solamente eso, yo quería saber más, quería entender más. Quería que siguieran hablando de las cosas de Dios, porque ahora ya las entendía. Cosa que antes, yo tenía Biblias también, pero trataba yo de leerlas, no entendía nada. Entonces, ¿es por qué? Porque el Padre hizo una obra en mí. Pues, sin embargo, nuestro Padre Celestial no tiene hijos por donde quiera regados. No, sino donde Él hace la obra de nacer de nuevo a un hijo de Dios. Entonces, Él también prepara para que el Evangelio llegue. Y al oír el Evangelio nos convertamos a Cristo. Muy importante entender la diferencia. Entonces, recordemos que es el Señor el que añade. Es el Señor el que trae personas a la iglesia. A la iglesia. Podemos mirar ejemplos. Podemos ver de personas que... ya hemos visto ejemplos de personas que son guiadas a los pies del Señor. Por lo mismo de que a veces la palabra salvo... No pensamos en la palabra liberar, que son liberados. Podemos pensar en Juan 11:43, cuando el Señor Jesús le dice a Lázaro que saliera de la tumba, le dice, Lázaro ven. Y después de que estaba abierta la tumba, y Lázaro sale, pero sale vendado, sale con vendas. Y en Juan 11:44, les dice el Señor a los que estaban ahí reunidos también, que fueron testigos de eso. Se los voy a leer. Ya con eso vamos a concluir. 11:44 les dice: y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Desatadle y dejadle ir. So, ese es el contexto de cuando vemos también la palabra salvo, de que cuando venimos a Cristo, sí, somos una nueva criatura, sí, somos nacidos de nuevo, pero todavía estamos atados con adicciones, atados con pecados, atados con malos hábitos, atados. Y es a través de aprender las escrituras y la oración y la comunión con los hermanos, donde nos vamos a ir desatando, nos vamos a ir librando de cosas, como dijo aquel hombre que decía, yo fui salvo y hace una semana me tomaba un cartón de cervezas, pero ya yo soy hombre salvo, so ahora nada más me tomo un seisito, un seisito, ya es mucho menos, y ese es el punto de que ser liberado. So, en conclusión del contexto miramos que es la vida de la primera congregación. Y esta es una congregación donde 3,000 fueron añadidos a esta congregación. Y entonces uno piensa, si nosotros vivimos de la misma forma, el Señor va a añadir 3,000 a nuestra congregación. Y la respuesta es, obviamente, no es así. Aquí no nos está diciendo, hagan esto para que esto suceda. Yo sé que muchos lo predican así, que si vivimos de esta forma, Dios va a hacer esto. No, estamos mirando que lo que Lucas le dice a Teófilo, estaban viviendo en esta forma y el Señor los bendijo y trajo a ellos otras personas donde pueden ser rescatados, de igual manera pueden crecer, pueden dar fruto. So, es el poder de la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo que Lucas estaba dando a entender a Teófilo. La vida de la congregación no es una fórmula, ¿okay? Para que haya más gente en la iglesia. Muchos así lo miran, están buscando una fórmula para que haya más gente en la congregación, haya más gente en la iglesia. Pero esto no es una fórmula, esto es la vida espiritual. Esto es cuando la iglesia en su corazón, internamente, los congregados desean glorificar al Señor, desean vivir amando a Dios y los unos a los otros. Es diferente esta vida a la que tratamos de, o que muchos tratan de vivir en las congregaciones. Y eso, de igual manera, solo porque Dios bendijo de esta forma, quiere decir que también Dios nos tiene que bendecir a todos los demás igual. Nosotros vayamos en esta área. Y si pensamos así, vamos a quebrantar nuestros corazones. ¿Cuántas veces, de igual manera, usted no ha visto, bueno, a esta persona dice que Dios le bendijo porque fue fiel en orar todos los días? Yo voy a orar todos los días para que Dios me provea también esto. Pero lo que usted no sabe es que la voluntad de Dios es proveer la necesidad, o proveer, no la necesidad, pero proveer algo específico a cierto momento para una persona, a la cual lo que fue proveído no le va a causar un mal en su vida espiritual. Mas sin embargo, si Dios se lo da a usted, es como si un niño pide pide a Dios por una troca, no le va a hacer bien eso, no le llega ni a los pedales, y le van a dar tickets, obviamente, es un niño, no le llega a los pedales de la troca, de la camioneta. Entonces es de igual manera, solo porque Dios bendice de una forma a una congregación, quiere decir que va a bendecir todas las congregaciones de igual manera, porque de igual, así como un padre tiene que educar y tratar a sus hijos, los ama a todos, pero cada uno es diferente, y lidia con cada uno de ellos de una forma especial. Y de igual manera nuestro Padre Celestial, tanto Él lidia con cada uno de nosotros de una forma diferente, pero hablando ya como congregación, Él bendice cada congregación diferentemente. Hay algunos, vemos en un tiempo donde no hay persecución ahorita en la iglesia, aquí en donde estamos en América, pero hay otras congregaciones en otros lugares del mundo, como en Laos, en China, en otros lugares de Indonesia, donde están sufriendo persecución. Y en cierta forma hay bendición. ¿Y qué bendición fuera la persecución aquí en la iglesia de Estados Unidos? Porque así se vería quién verdaderamente es hijo de Dios, quién verdaderamente es cristiano y quién no es. El Padre nos mira. Y es su llamado, y es su decisión soberana cómo Él nos va a bendecir en la fe y en la gracia. So, Lucas está predicando la palabra, está enseñando a Teófilo, y no es predicación inspiracional. Él está proclamando el poder del Espíritu a través y en la vida de los apóstoles. Y no es como el coach del equipo, donde trata de animarlos, hablándoles de que son guerreros y que le echen ganas y que Dios los va a bendecir. No es de eso. Él está proclamando, Lucas está proclamándole a Teófilo que es el poder del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Es lo que él está describiendo. Porque miramos armonía, miramos unidad, miramos ese amor en la congregación, y es algo que no pudo mirar Moisés allá en 11:14, en Números 11:14. Moisés dice: no puedo con esta gente, esta carga es demasiada para mí. Y Dios tuvo que darle de esa carga a otros 50 hombres o 70 otros ancianos para que cargaran la carga, porque Moisés no podía solo. Ningún hombre puede guiar el pueblo, la congregación, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, la iglesia, sin el Espíritu Santo, sin el poder del Espíritu Santo, sin la ayuda del Espíritu Santo. Debemos entenderlo. Vamos a terminar aquí en Efesios capítulo 4. En Efesios 4 es importante. Muchas veces yo sé que hay muchos predicadores que hacen esto, hacen el otro, y tienen ideas y tienen tantas cosas, y y la verdad no le han, ni le han preguntado permiso a Dios, no saben si es lo que Dios quiere, porque para ellos, ellos son los que deciden lo que deben de hacer. Pero en Efesios 4, 1 al 6 dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Miramos que lo mismo que Pablo le estaba tratando de dar a entender a la iglesia en Éfeso, es lo mismo que miramos en el libro de los Hechos, que Lucas le está hablando a Teófilo de ello. Y es por eso, hermanos, que debemos de mirar el poder de Dios en la congregación. Porque no está en nosotros esto, esta vida que usted dice, es sencillo eso de estar los unos en los otros unidos y compartir y la doctrina. Cosas sencillas, pero ese es el poder de Dios. Ese es el poder del Espíritu Santo. Y es importante que nosotros entendamos para no resistir el poder y la guía del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga. Hagamos una oración. Padre, gracias por tu palabra. Ayuda a cada hermano, hermana que escucha, a que puedan ser de buena salud espiritual, miembros en su iglesia local, y puedan ser de bendición. En el nombre del Señor Jesús. Amén.